Continuamos en el tiempo del curso de acceso y continuamos con introducción a la psicología. Con el profesor José Luis Martorell vamos a hablar esta noche de la psicología educacional. También dedicaremos algún minuto al final del programa para alguna recomendación sobre el examen final. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Bien, como digo, vamos a hablar de la psicología educacional. ¿Es una especialidad desde el principio de la psicología o cuándo nace la psicología educacional?
Pues sí, efectivamente, la psicología de la educación es una aplicación de la psicología que se puede rastrear desde los comienzos de la psicología constituida como tal. Es decir, los problemas del aprendizaje, los problemas de las diferencias individuales, que el alumno recordará que es uno de los primeros temas de los que se ocupa la psicología desde su nacimiento, pues han estado siempre ahí. Las grandes, digamos, corrientes de la psicología han tenido su aportación, su opinión, su reflexión sobre alguno de los temas importantes de los que actualmente se ocupa la psicología de la educación.
Hablaremos, pues, precisamente de eso, de lo que actualmente se ocupa la psicología de la educación, pero a mí me gustaría, pues, hacer un pequeño análisis de estas escuelas, de lo que han aportado cada una de ellas a la psicología de la educación.
Pues sí, mira, desde el principio, digamos que temas tan importantes como las diferencias individuales, es decir, ocuparse de las diferencias individuales con el funcionalismo, con, digamos, una de las primeras escuelas en las que se constituye la psicología tal como la conocemos actualmente, pues se va a ocupar muy específicamente de este tema. Inmediatamente el tema de las diferencias individuales va a tener una aplicación en la escuela. Por ejemplo, el primer test de psicología, digamos, reconocido como tal, el de Alfred Binet en Francia, Binet lo desarrolla a petición del gobierno francés para intervenir en el problema del fracaso escolar. Estamos hablando de principios del siglo XX, es decir, que ahora mismo, pues obviamente, el tema del fracaso escolar nos sigue preocupando, pero es una preocupación que está allí desde que la escuela está constituida como tal. ¿Qué es lo que hace Alfred Binet? ¿Cuál es esa idea que después, pues, mucha gente desde su experiencia como alumno, ¿no?, le han pasado test en el colegio? Actualmente, pues, es algo que forma parte de lo que el alumno piensa que es el psicólogo en el colegio, ¿no?, el que pasa test, ¿no? Luego veremos que hace más cosas, pero efectivamente es lo primero que llega. Alfred Binet, la idea que tiene, que si ahora se explica parece una idea simple, pero que como todas en su momento fue una gran idea, fue establecer grupos de edad, pasar una serie de pruebas a esos grupos de edad y extraer el rendimiento medio de cada uno de esos grupos de edad. Con lo cual teníamos lo que se puede llamar la edad mental, es decir, pues a los 3 años, a los 5, a los 6, a los 7, que es el rendimiento medio en las pruebas, en una serie de pruebas estandarizadas que se proponen. Después, cuando hay un caso de fracaso escolar, al alumno se le pasa las pruebas. Si el alumno tiene, por ejemplo, una edad mental igual que la cronológica, es decir, es un alumno, por ejemplo, de 9 años, que en las pruebas que habitualmente resuelve un niño de 9 años, él da bien, pero tiene fracaso escolar, entonces la suposición, estamos hablando desde el punto de vista de Binet, la suposición es que no es una cuestión de capacidad, puesto que tiene capacidad. Luego habrá que buscar la causa de ese fracaso, pues, en otro contexto, en otro aspecto de lo que rodea el desempeño de ese niño. Si el niño da unos resultados inferiores a lo que corresponde a su edad, entonces sí podemos sospechar un problema de capacidad. Es decir, que desde el principio de la psicología y de sus aplicaciones hay una aplicación a el tema de la escuela, de la enseñanza. El funcionalismo, el nombre de funcionalismo viene de un interés por el funcionamiento del ser humano en los diferentes contextos en los que está. Uno de ellos, típicamente, es el contexto del aprendizaje. O sea, que desde las primeras escuelas tenemos ya ese interés. También desde esa época, la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt va a proponer, primero, un tipo de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje es un elemento fundamental de la psicología de la educación, es decir, el estudio del aprendizaje, pues va a proponer la existencia del aprendizaje por insight, es decir, el aprendizaje por reestructuración súbita de campo, no por ensayo y error, sino que el sujeto en un determinado momento ve una configuración diferente del problema y lo resuelve, aparentemente sin haber hecho ensayos previos, es decir, configura su campo perceptual de un modo diferente. ¿Qué aporta esto al fenómeno educativo? Pues la concepción de la globalidad. En vez de estudiarlo por elementos, pues a veces lo que es determinante es todo lo que es global en esa situación. Como vemos, ya desde el principio, a cualquier oyente, lector o estudiante de psicología no le va a sorprender lo que voy a decir. Ya desde el principio hay opciones diferentes, ideas diferentes, escuelas diferentes, probablemente no unas correctas y otras incorrectas, sino que parten desde diferentes puntos de vista.
Y van aportando.
Y van aportando el desarrollo de su punto de vista. Obviamente, una gran escuela, también desde el principio, o casi desde el principio, el conductismo. El conductismo típicamente va a estudiar cuáles son los procesos de aprendizaje, es decir, cómo se aprende desde su perspectiva, y claro que va a tener una influencia. El conductismo va a aportar a la idea de la psicología en la escuela la posibilidad de programación de la enseñanza. Es decir, si tenemos los temas del refuerzo, de qué tipo de refuerzos son los que producen una respuesta más favorable, pues eso abre a algo que durante mucho tiempo ha sido un elemento a veces de polémica, pero desde luego de desarrollo del concepto de la escuela, de cómo programar el aprendizaje para que sea más eficaz. El psicoanálisis, una de las aportaciones que va a hacer a la escuela, primero en términos generales, es la influencia del educador. La influencia del educador, no solamente de las capacidades del educando, sino del educador, el concepto de transferencia, es decir, lo que en el terreno de la terapia el paciente transfiere al analista, pues se puede llevar también al campo de la educación, lo que el alumno transfiere al profesor o al maestro, ¿no? Por decirlo así. Aparte de esta concepción global, algunos psicoanalistas desde los primeros tiempos, como Adler, pues en sus teorizaciones hablan de reeducabilidad del carácter, es decir, ya su propio lenguaje se expresa, digamos, en términos educativos. Por lo tanto, no hay nada más que dar un paso para que algunos psicoanalistas den su idea sobre cómo debería ser la educación. Seguimos históricamente, ¿no?, con las escuelas. La psicología humanista, estoy haciendo evidentemente un resumen muy resumido, la psicología humanista habla también de la, naciendo del campo de la terapia igualmente, cómo la actitud del terapeuta, la empatía, la aceptación incondicional del paciente provoca un cambio. Si trasladas esos conceptos a la escuela, la aceptación del alumno, el verle como una persona capaz, el que hay una capacidad en esa persona, en el caso de la terapia, para cambiar, y en el caso del aprendizaje, para aprender, que no deja de ser un cambio desde la situación anterior a la nueva, pues es también una gran aportación. Casi todas estas aportaciones están ahora como, digamos, subsumidas en la idea general. Es decir, nadie va a cuestionar ahora que la aceptación del profesor a la capacidad del alumno sea un factor determinante. No hay ninguna teoría que diga, no, lo que hay que hacer es despreciarle. Es decir, son cosas, pero claro, también hay que ponerse en el momento. Hay que tener en cuenta cómo es la escuela de los años 30 o los años 40.
Comparada con... aportaciones importantísimas, claro.
Y no tan lejos las escuelas que hemos recibido, pues los que tenemos un poco más de 15 años, ¿no? Que es, pues se han cambiado, son cosas que parece que nadie ha hecho cambiar, pero las ha hecho cambiar un clima cultural. Bueno, algunas de las personas que han colaborado a ese cambio de clima cultural pues son estas escuelas o estas ideas defendidas por las escuelas. Más recientemente, desde la psicología cognitiva y yendo más lejos desde el constructivismo, pues la consideración de que el alumno es una parte activa de su aprendizaje, no un receptor pasivo, tanto de programas, digamos, de aprendizaje, como no meramente por la interacción, sino que va construyendo su propio aprendizaje. ¿A partir de qué? A partir de lo que ya conoce previamente y a partir de la situación tal como se le plantee. Con lo cual, el diseño de la situación educativa para favorecer esa construcción activa del aprendizaje del alumno, pues se hace muy importante. Como se ve, pues las grandes escuelas de pensamiento, dado que es un área de la actividad humana y del desarrollo humana, del desarrollo humano fundamental, pues todos han dado alguna idea, que todas han tenido alguna incidencia y tienen alguna vigencia.
Pero llegamos, y me gustaría, después de, bueno, de este panorama, me gustaría llegar ahora a la época actual y saber qué papel desempeña un psicólogo de la educación, pues, en la escuela. Ya, pues, un poco de lo general yendo a lo particular. ¿Qué papel desempeña?
Bueno, lo primero que habría que decir es que lo que implica tu pregunta es que hay psicólogos en la escuela. Eso es un logro. A lo mejor no todo el mundo piensa igual, ¿no? Los psicólogos pensamos que es un logro, ¿no? El que haya psicólogos en la escuela. Quiere decir que hay personas que están dedicadas a algo que va, digamos, un poquito por encima del proceso de aprendizaje. Está el maestro, que es evidentemente el maestro y el alumno, el centro de la acción educativa. Pero hay algunas actividades que ayudan a que eso sea, digamos, óptimo, o a que los problemas que se generen se puedan entender como problemas que se pueden solucionar. Desde el punto de vista más teórico, la psicología en la escuela, los psicólogos que se han dedicado de esto, por ejemplo, uno de los temas muy importantes que han aportado es el concepto de maduración, en términos generales. Es decir, ¿a qué edad un niño está maduro para que se le enseñe la división o la raíz cuadrada? ¿Antes de qué edad es absurdo quererle enseñar, por ejemplo, ese concepto matemático? ¿O hasta qué edad, a partir de qué edad se le puede enseñar a un alumno el concepto de reciprocidad? Eso de no le hagas a otro lo que no quieres que te haga a ti, que decimos a los niños desde que son muy pequeños, pero que a lo mejor hasta antes de los 8 años no entienden lo que algunas personas, visto lo que es el mundo actual, algunos no lo entienden durante toda su vida, ¿no? Pero desde un punto de vista madurativo, pues hay edades que anteriormente es absurdo querer enseñar a un niño algo. Si ya pasamos a una escuela en concreto, veremos que, por ejemplo, en determinadas reuniones de padres, sean colectivas o sean particulares, ¿no? Ya sabéis que hay alguien que ha dicho que la Tercera Guerra Mundial comenzará en una reunión de vecinos. Probablemente es que no ha ido a una reunión de padres de colegio, a lo mejor empieza en una de ellas, ¿no? Que es cuando hay una exigencia de tipo general de por qué a estos niños no les están enseñando lo que a mí me enseñaban, o yo a su edad ya podía hablar en inglés o podía hacer quebrados. Bueno, muchas veces este cambio que se puede observar en una generación viene debido a estudios de maduración donde pues se ve que es más conveniente comenzar a una edad que no a otra, porque produce, efectivamente, algunos niños pueden aprender algo, pero la frustración que genera a otros el no poder aprenderlo no compensa ese adelanto. Entonces, digamos que ese es un gran área. Está desde el estudio teórico hasta la aplicación práctica del psicólogo de una escuela concreta, que, por ejemplo, en una edad, pues como los 5 años, los niños que han nacido en enero tienen una maduración muchísimo más adelantada del que ha nacido en diciembre. Esto a los 20 años no tiene diferencia, pero a los 5 sí. Pero un padre puede estar angustiado o enfadado porque su hijo no
cree que no ha aprendido
algún tipo lo suficiente. Bueno, entonces hay una intervención de ese tipo. También en términos generales, pues está por un lado, el psicólogo interviene sobre el alumno. Básicamente, después del análisis de la maduración, digamos como desde dos puntos de vista, ¿no? Las variables de tipo cognitivo, es decir, las variables como la inteligencia, la capacidad, el estilo cognitivo, es decir, hay niños que tienen más capacidad que otros, eso es evidente, y que hay que saber tener información sobre lo que se le puede exigir a ese niño, lo que se le debe exigir, el estilo cognitivo. Hay niños que son mejores con un tipo de manera de afrontar un aprendizaje, pero hay otros estilos también, ¿no? Entonces, bueno, esa es una función personalizadora. La otra gran área de variables que el psicólogo puede estudiar, hablamos en el caso del alumno, es las motivacionales, es decir, sus deseos, sus expectativas, y aquí ya entramos, en todos son complejos, ¿no? Pero aquí entramos ya en terrenos donde la intervención empieza a parecerse a otras áreas de intervención psicológica, es decir, muchas veces las expectativas del niño son derivadas de las expectativas de los padres, de la propia familia, también de la propia sociedad. Entonces, bueno, es una cuestión de análisis, ¿no? Una persona que trabaja en un colegio me decía que, bueno, el niño saca, es una consulta de los padres, el niño saca buenas notas, pero entonces y los padres se lo refuerzan y están orgullosos y se lo dicen, cosa que todo el mundo recomendamos, ¿no? Que no lo ignoren. Pero entonces el niño transmite, bueno, ¿y cuando no la saque qué? Bueno, es una pregunta muy compleja, porque ¿qué es que no la saque? ¿Que pase de un 9 a un 0 o que pase de un 9 a un 7? ¿En dónde, cuál es la actitud correcta? Bueno, es una intervención de tipo personalizado en donde estamos analizando las variables, la conjunción que tiene entre las variables cognitivas, digamos las de capacidad, y las variables motivacionales.
Y en cuanto a las expectativas, porque hay una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, no hace mucho, adolescentes, bueno, chicos que tenían ya que empezar a pensar qué es lo que iban a estudiar ya en la universidad, pero que todavía estaban, pues, ya chicos de 15 o 16 uh-huh. años, resulta que ahora pues todos o prácticamente un 80%, pues o quieren ser ingenieros, o quieren ser economistas, o quieren ser... Es decir, hemos cambiado tantísimo como para que a nadie le gusten, pues yo no sé, las humanidades o otras áreas... Y haya una carga y un bagaje tan grande en que todos esperan que la sociedad les un buen puesto de trabajo, económicamente estén bien considerados.
Claro, ahí hay
esa presión.
También eso es una cosa que todos debemos planteárnosla, ¿no? Pero ¿qué les transmitimos? Es decir, ¿qué estamos transmitiendo a la gente? De todas maneras, es un tema actual, a lo mejor en los porcentajes de los que tú estás hablando, pero yo recuerdo... voy a cumplir 50 años este año, lo digo para ubicar a los oyentes, ¿no? Que cuando yo elegía entonces ciencias o letras, que luego iba a ser pues con 14, 15 años, pues recuerdo a los que venían, nos daban unas charlas, gente pues que venía de filosofía o de tal, y que nos decían, bueno, tenéis que comunicar a vuestros padres que con mi carrera se puede vivir. Es decir, también había una presión de decir, ¿cómo vas a hacer filosofía si con esto...? A lo mejor ahora hay alguna presión más de este tipo, ¿no? Pero hay un contenido utilitarista, en cierto modo imposible de evitar. Todos aspiramos a vivir de aquello que estudiemos, pero el conocimiento tiene que ir mucho más allá, ¿no? Probablemente en esa edad, que la gente es mucho más receptiva de lo que a veces se piensa, una buena información. ¿En qué consiste ser o haber estudiado una serie de cosas y luego qué se puede trabajar con ellos? La parte positiva de lo que dices es que también hay un cierto movimiento que la gente sabe, o alguna gente sabe, que se puede formar de un modo humanista y que luego puede trabajar dentro de las tramas sociales de las organizaciones, porque no se le va a exigir exactamente la formación previa técnica, sino que se le va a pedir una formación y una disponibilidad mental que la puede obtener por otro tipo de carreras que no las puramente, pues que tienen más salida social.
Y ante el fracaso escolar, que ese es otro de los grandes problemas, ¿puede hacer algo el psicólogo en la escuela? Supongo que sí, ante el grandísimo fracaso escolar que parece ser que existe.
Sí, volvemos a la cuestión anterior, es decir, una parte del fracaso escolar está... muchísimo más basado en, digamos, esos aspectos motivacionales que en los aspectos cognitivos. Los temas de las expectativas, una de las primeras cosas que un psicólogo escolar hace es, igual que se hace muchas veces con los niños en terapia, es entender que la unidad de acción no es el niño, sino la familia. Es decir, un fracaso escolar es en términos de lo que opina la familia. A veces es obvio que la familia tiene razón y habla de un fracaso escolar objetivo, pero a veces no es tan obvio. Es decir, lo que para una familia supone una percepción de fracaso, para otra no tanto, ¿no? Entonces, esas variables motivacionales, el encajar las la capacidad del niño con sus expectativas y con las de la familia, al mismo tiempo que con las de la escuela, que a pesar de todo está en una postura mucho más razonable que hace años. Digamos, todos los implicados en ese procedimiento, es una de las funciones principales del psicólogo de la escuela, porque no siempre la puede hacer el maestro. El maestro no siempre tiene la perspectiva ni el tiempo y, en su caso, los conocimientos para la intervención.
No tenemos prácticamente tiempo y tenemos que hablar esos breves minutos del examen final, pero ya por último, también parece que el psicólogo de la escuela, pues hoy en día, ante esa familia que ya en muchísimos casos no es la familia tradicional, hay ya muchísimos tipos de familia, también tiene que tener unas intervenciones diferentes, porque ya no solamente trata lo que hay en la escuela, sino muchas veces trata al alumno, pero en la vida que tiene fuera de la escuela.
Fuera de la escuela. Uno de los elementos que más se señalan de cuál es el perfil que debe tener un psicólogo escolar, un orientador escolar, es la atención a la diversidad. Porque sin esa atención a la diversidad solamente tienes unos criterios generales que precisamente cuando estás hablando de un caso de fracaso escolar no puedes aplicar de esa manera. No, tú no te enfrentas al fracaso escolar, sino al fracaso escolar de Juan, de Pepe o de María. Y esa atención a la diversidad se señala una y otra vez, en mi opinión con razón, que es uno de los elementos básicos de formación de un orientador escolar.
Pues, profesor Martorell, esos minutos que tenemos que dedicar a la prueba presencial, ¿alguna recomendación? ¿Cómo va a ser? ¿Alguna recomendación especial?
Bueno, si el examen va a ser como se ha anunciado siempre, van a ser preguntas tipo test. Dada la peculiaridad del curso de acceso, la dificultad para el alumno, pues tiene una dificultad en nuestro examen y una ventaja. La dificultad es que todas las preguntas, o casi todas, la última alternativa, son cuatro alternativas, es ninguna de las anteriores. Eso quiere decir que no puede proceder por eliminación. Eso es una dificultad. La ventaja es que no le vamos a descontar los errores, con lo cual es una invitación a que arriesgue la respuesta. Bueno, digamos que se le regala el azar en este caso. Que conteste a todo, y la recomendación es que un buen repaso, una buena manera de hacer un repaso final, ahora que nos acercamos al examen, es en el texto que utilizan. Después de cada tema tienen 25 preguntas del mismo estilo y a veces con los mismos contenidos que van a tener en el examen. Y al final del libro están las respuestas correctas, con lo cual, pues la recomendación es que haga ese tipo de repaso.
Bien, y a todos los alumnos, lo que esperamos es que el curso próximo pues estén en la Facultad de Psicología y cursando la carrera. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
A vosotros.